Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag Martes Tecno Gamers, transmitiendo totalmente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. El día de hoy es martes 7 de marzo del 2022 y es para nosotros un gusto estar con ustedes en una emisión más de este su programa de confianza, en una edición de nuevo de los hashtag Martes Tecno Gamers. Azael SG de este lado del micrófono, así me puede encontrar usted en Twitter y en TikTok como Azael-SG. Antes de que se termine y ya no exista TikTok, ahorita le vamos a decir el por qué. Pero bueno, Emanuel Candela está en los controles técnicos y operativos y también ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live, así que si a usted se le facilita más o desea escucharnos a través de esa plataforma, lo invitamos a que vaya a Punto 5 Radio en Facebook o arroba 5 Radio en Twitter. En cualquiera de esas dos versiones ya estamos por acá transmitiendo en vivo, esperando sus comentarios a la pregunta oficial que le tenemos el día de hoy. Antes de dar la pregunta oficial, le damos la bienvenida al señor Papá Divorciado. Ricardo García, ¿cómo estás?
Papá Divorciado, ¿cómo estás?
Mira, me falta una gorra, pero no igual, porque de hecho tenemos
sí, andamos vestidos igual el día de hoy. Sí. Pues qué gusto estar aquí contigo, con todas las personas que nos están escuchando. Y que, pues, lo último que yo escuché cuando venía para acá a Ignacio Jacobo número 29 es que no había señal, pero aquí a nuestras compañeras de Lugar Común ya la segunda mitad del programa ya la pudieron escuchar. Sí. Esperamos que pues también sea el caso con esta emisión. Recuerden que estas interrupciones en la señal aérea que tenemos en Radio Universidad de Guadalajara pues se debe a mejoras que estamos haciendo en nuestros sistemas de transmisión, así que muchísimas gracias por su paciencia y esperamos que puedan escuchar este programa completo en su radio FM. Si no, ya saben que pueden ir al Facebook Live, ya pueden ir a la página de internet www.radio.udg.mx y ahí van a podernos escuchar. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram arroba aquel Ricardo y hashtag Martes Tecno Gamers.
Martes Tecno Gamers.
Hashtag Martes Tecno Videojugadores. Videojueguiles.
Porque ya sí, vamos porque a, ya no vamos a usar anglicismos.
Aquí. Ya no usaremos.
Es del diablo.
Exacto, ningún tipo de palabras.
No se puede.
Que, etcétera, y ya más sí.
¿Etcétera es una palabra en inglés?
No.
Ah, es que pensé que dijiste etcétera como un ejemplo de los anglicismos. Pero bueno, la pregunta oficial que le tenemos el día de hoy es en realidad bastante sencilla, de manera que todos puedan participar. Díganos usted, así de sencillo, si alguna vez se les ha descompuesto alguna consola, ¿cuál y por qué? ¿A ti se te ha descompuesto alguna consola?
Sí, el Xbox, el primero, el original.
El VHS, el que parecía acá videocasetera.
El Xbox, el original, y se me descompuso por andarle metiendo métodos alternativos de videojuegos.
O sea, fue tu culpa, de cierta manera.
Sí, sí, sí.
Por chipearlo,
así es. Por chipearlo.
Así, esta es la pregunta del día de hoy. Sencilla, díganos usted cuál ha sido su experiencia con las consolas, si de las, de algunas de las muchas que tengo, porque sabemos que muchos de los que nos escuchan por acá pues son hasta coleccionistas, podríamos decirlo. Díganos usted si alguna de estas consolas se le ha descompuesto. ¿Cuál fue y por qué? Ricardo García aquí ya dijo que fue por chipearlo.
No, y también hubo una... Es que hay muchas anécdotas de consolas defectuosas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el PlayStation 2 cuando salió la edición mini, por allá en 2000, que era...
Slim, ¿no?
La Slim, ajá. Que tenía un problema que se sobrecalentaba y quemaba el lector láser de discos. ¿Te acuerdas? Que luego se empezaban a acelerar y salían volando los discos y era un dramón. O también otro caso muy sonado de consolas que se echaban a perder era el Xbox 360.
Sí,
con
los tres focos.
Los tres focos rojos de la muerte. Que pues ya si te salía eso era tirar a la basura tu Xbox.
Yo recuerdo al respecto del primer ejemplo que diste, no estoy seguro si era también el Xbox 360 o el PlayStation 3. Ajá. Que se calentaba de tal manera que hacía que los mismos como la pasta térmica y todos estos se desoldaran de tanto calor interno que hacía y pues por eso también valió un poco.
No, sí era una cantidad de problemas. Sobre todo, ahí sí llámenme pues un poco cauteloso quizás, pero yo no soy de esas personas que hacen fila y cuando les interesa un dispositivo electrónico que hacen fila en la tienda para comprarse el primerito.
Ah, no.
Porque ese sí, tipo de situaciones, ahí es donde empiezan a salir.
Espérate un par de lotes. Sí, pues un par de lotes más, ya para que no haya bronca.
Sí, claro, claro.
Así que bueno, esa es la pregunta que les tenemos el día de hoy. Díganos si se les ha descompuesto alguna consola y si así fue, pues cuál. El día de hoy tenemos una noticia. ¿Qué te parece si empezamos con esto de TikTok? Que desde la semana pasada lo traíamos y hay novedades.
Dale, dale.
Y no salió. Ustedes dirán, ¿estos chavos ya van a hablar de TikTok?
Efectivamente. Sí, claro, ya consumimos TikTok.
Y además, esto ya es un tema de seguridad. Porque a lo mejor, si usted está al pendiente de las noticias, noticias en general, no solamente las noticias del mundo gamer o del mundo de la cultura pop y demás, pues sabrá que el Congreso de los Estados Unidos prohibió ya el uso de TikTok o que esté instalado TikTok en los dispositivos oficiales de los funcionarios de gobierno. Pero vamos paso por paso, pues sí. Efectivamente, los funcionarios ya no podrán utilizar TikTok en sus dispositivos oficiales, solamente en los dispositivos que les provee el gobierno, debido a los recelos que esta popular aplicación, pues propiedad de ByteDance, de origen chino, pues despierta entre los gobiernos de este lado. Además, Taiwán tampoco permite a sus funcionarios el uso de esta aplicación y la India prohibió completamente la aplicación en el país desde el 2020, después de una disputa geopolítica con China. Países como Afganistán, Pakistán e Irán también censuran la app, pero porque consideran que contradice sus valores sociales, más allá de una cuestión de seguridad. Pues bien, vamos de nuevo paso por paso. Esto todo debido a que la aplicación ha sido acusada de recopilar datos de sus usuarios y entregárselos al gobierno chino. Según un estudio de ciberseguridad publicado en julio del año pasado por Internet 2.0, una empresa de inteligencia cibernética de origen australiano, la aplicación lleva a cabo, y cito, una recolección excesiva de datos. Sus investigadores estudiaron el código fuente de la aplicación y aseguraron que recogía datos como la localización de los usuarios, qué terminal estaban usando y qué otras aplicaciones había instaladas en el dispositivo en el que se usaba. Para las personas que son críticos de esta aplicación, mencionan que es una especie de troyano que, aunque parece inofensiva, podría convertirse en una poderosa arma durante tiempos de conflicto. El gobierno de Canadá también ha prohibido su uso a sus empleados desde hace 2 semanas, ya que asegura que la aplicación presenta, y cito, un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad del país. El regulador canadiense está investigando qué hace TikTok con los datos de los usuarios, en especial si la compañía obtiene un consentimiento válido y significativo cuando recopila información personal. Cito las palabras de Mona Fortier, presidenta del Consejo del Tesoro de Canadá. En un dispositivo móvil, los métodos de recolección de datos de TikTok proporcionan un acceso considerable a los contenidos del teléfono. Y aunque los riesgos de utilizar esta aplicación están claros, esta funcionaria aseguró que por el momento no tienen pruebas de qué información gubernamental se hubiera visto comprometida. En Bruselas, por su parte, la portavoz de la Unión Europea, Sonia Gospodinova, aseguró que en el caso de la Comisión Europea, la medida tiene como objetivo proteger a la Comisión contra las amenazas de ciberseguridad y acciones que puedan ser explotadas para ciberataques contra el entorno corporativo de la misma. La prohibición en la Unión Europea se hará efectiva este próximo 15 de marzo y también afecta a los teléfonos o dispositivos personales que tengan instaladas aplicaciones oficiales como el email de la Comisión o programas de mensajería como Skype for Business. A finales de año, el gobierno federal de Estados Unidos prohibió a sus funcionarios usar TikTok y ahora ha dado al resto de agencias gubernamentales 30 días para que eliminen la aplicación de sus sistemas y varias universidades de los Estados Unidos también están haciendo lo mismo. Como un antecedente, en el 2020, la administración de Donald Trump intentó prohibir la aplicación en todo el país. Sin embargo, debido a los numerosos desafíos legales que en aquel entonces representaba, este debate se fue desinflando y fracasó en 2021 hasta que el actual presidente Joe Biden anuló la propuesta de Trump. Ahora, ¿qué dice TikTok respecto a todo esto? Aunque a menudo se cita el estudio realizado por Internet 2.0, Citizen Lab llevó a cabo otro test parecido que concluyó que, y cito, en comparación con otras plataformas de redes sociales populares, TikTok recoge el mismo tipo de datos para rastrear el comportamiento de los usuarios. A una conclusión parecida llegó también el Instituto Tecnológico de Georgia, que en enero señaló que el asunto clave aquí es que otras redes sociales y aplicaciones para móviles hacen lo mismo. La compañía, por su parte, asegura que el gobierno chino no tiene acceso a los datos de los usuarios y que la versión china de la aplicación es distinta a la que se usa en Occidente y el resto del mundo. Sin embargo, el pasado diciembre, ByteDance admitió que varios de sus trabajadores en Pekín habían accedido a los datos de al menos dos periodistas estadounidenses y un pequeño número de personas para rastrear sus localizaciones y comprobar si se estaban reuniendo con empleados de TikTok de los que sospechaban que estaban filtrando información sobre la compañía a los medios de comunicación. Según la empresa, estos trabajadores que accedieron a los datos de forma ilegal fueron despedidos en diciembre. TikTok también se encuentra en conversaciones con el gobierno estadounidense para almacenar todos los datos de sus usuarios en Estados Unidos en lugar de China. Además, asegura que desde el verano pasado todos los datos de Estados Unidos se han dirigido a través de servidores con sede en el país norteamericano.
Que le pidan también su información a Facebook. Que se pongan a ver con ese mismo escrutinio otro tipo de aplicaciones. Que todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular, pues nos están rastreando todo el tiempo. Es más, solamente falta todos los usuarios que tengan su cuenta de Google activa en su teléfono, sin importar si es iOS o Android. A mí me consta para los teléfonos Android. Vayan a buscar en Google historial de localización.
Oh, sí.
Y ahí te va a aparecer todos los lugares en los que has estado con tu cuenta activa de Google.
Sí.
Tan sencillo como eso. Y esa información es pública, existe, según esto se puede borrar, pero ahí está.
No, y además, ¿quién se toma el tiempo de hacerlo, no?
Sí, sí, sí. O sea, y a todas las cuentas, todo lo que... Cuando accedemos a los términos y condiciones de una aplicación, estamos accediendo a un montón de cosas que ahí, al momento de acceder, estamos dándole permisos que a veces no nos imaginamos, ¿no? Entonces, sí es algo preocupante porque los teléfonos es algo que traemos todo el tiempo, pero también esos servicios se han vuelto indispensables, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que TikTok sea indispensable, pero, por ejemplo, para muchas personas Facebook sí lo es. Y Facebook también recopila una cantidad de información absurda, ¿no?
Sí.
TikTok es una plataforma enfocada en el entretenimiento, también con interacciones sociales y construcción de redes. Pero el tema de Facebook va mucho más allá. Hay mucha gente que lo usa incluso para trabajar, ¿no? Entonces, ahí es un tema que sí deberíamos investigar más a fondo.
Esta nota estaba interesante. Esta no es toda la nota completa. Es aquí una recopilación de los datos bien completa que publica BBC. La BBC, entonces, si usted quiere leer, porque además falta como la respuesta del gobierno chino y demás factores. Si usted quiere leer esta nota, la puede buscar como TikTok. ¿Por qué Estados Unidos, Canadá y la Comisión Europea prohibieron la app en sus teléfonos oficiales? De nuevo, en el portal de la BBC. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Le recordamos la pregunta que le tenemos en este momento. Díganos si alguna vez se le ha descompuesto alguna consola y si sí fue así, pues cuál y por qué. Vamos a un corte y regresamos.
Los martes son gamers y punto. 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando, le compartimos la pregunta oficial del día de hoy. Y es que nos diga si usted alguna vez se le ha descompuesto alguna consola. Y si es así, pues díganos cuál y por qué. Esa es la pregunta que le tenemos el día de hoy. También le recordamos que ya estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live. Así que si usted se le hace más fácil visitarnos y escucharnos a través de esa app. Es app aquí de chavos. Decirle app también ya está muy 2008, ¿no?
¿Cómo se le dice entonces?
Pues Facebook. Pues. Porque siento que cuando dices app y estos términos cuando te quieres sentir así como muy... La web 3.0.
Estás sobrepensando mucho tu decrepitud, amigo.
¿Te acuerdas tú de paréntesis del muerto de Tijuana?
¿Cuál?
¿No? ¿Cómo es el muerto de Tijuana?
No.
Emanuel Candales, ¿cómo es el muerto de Tijuana? Alejandro Coronado seguramente sí conoce el Muerto de Tijuana.
Pero pues Alejandro Coronado es tu bróster.
Pero es que hay una canción que se llama Viejo Decrépito. Ajá. De culto. Escucha. Okay.
No, escucha. Bueno, la voy a escuchar. Y me voy a acordar de ti.
Seguramente.
Pues mira, yo te traigo. ¿Te acuerdan del furor de las criptomonedas? De todo lo que estuvimos hablando aquí. Que Bitso empezó a patrocinar un equipo de fútbol. Que le pusieron su nombre a un estadio. Y que luego las criptomonedas se fueron al traste.
Y luego, déjame decirte, una amiga trabajaba ahí en Bitso. Y hubo un recorte masivo de personal cuando hubo pues este declive de las cripto. O sea, es, fue real cómo impactó todo esto en gente de a pie, vaya.
Por supuesto, sí. Por supuesto. Cuando te pones a inventar dinero y de repente la gente se lo deja de creer, sí se pone ahí medio macabro. Pero, hablando de Bitso, que es una empresa mexicana, orgullosamente, la verdad, porque también esta empresa ha tenido la oportunidad, pues, por lo menos, no lo vamos a decir... Vamos a presumir, pero Bitso estaba detrás del Chivo Wallet de El Salvador. Esta tarjeta de criptomonedas.
Ah.
Bueno, esta cartera de criptomonedas con la que le repartieron sus pedacitos de Bitcoin a todos los salvadoreños.
Y que pues también resultó ahí.
Pero, o sea, tienen ese poder de infraestructura, pues, ¿no? O sea, es una compañía muy grande. Sí.
O sea, ya para prestar un servicio a un país, ya está interesante.
Pues crean o no, pero sacaron una tarjeta, la Bitso Card, que llega a México y permitirá pagar productos y servicios, pero no con criptomonedas.
Con dinero real.
Con dinero de adeveras.
Qué bueno. Qué bueno. Sí.
La verdad es una buena idea porque abrir una cuenta con Bitso es sumamente sencillo y esto no es payolazo pagado ni nada. Yo tengo mis 3 pesitos ahí en Bitso.
Aferrado.
No pienso sacar
una aferrado.
No pienso sacar una tarjeta de Bitso.
No, lo que debes sacar es tu dinero de ahí, mi brother.
Sí, claro. Pero me parece una opción interesante por si quieres, por si todavía hay gente que esté metido en el mercado de criptomonedas y que quieran tener una manera fácil y rápida de poder utilizar ese dinero, simplemente van a tener que convertirlos a pesos mexicanos. Sí. Mantenerlos en su cuenta de Bitso y utilizar esa tarjeta para poder pagar. Estará respaldada por Mastercard, o sea, va a tener pues compatibilidad con más de 90 millones de tiendas y negocios afiliados a lo largo de todo el mundo y funcionará de una manera similar a una tarjeta de débito, aunque Bitso dice que el nombre correcto sería tarjeta de disposición de fondos de saldo electrónico, o sea, tarjeta de débito.
Ajá, ¿cómo le hacen a lo rimbombante?
Sí, la verdad ahí es cuando...
Estos cuates seguramente estudian mercadotecnia en alguna universidad, así, cámbiale el nombre, véndeme la experiencia.
En la .5 University.
Exactamente, College.
.5 College, exacto. Entonces ahí aprendieron a toda esta manera de hacer marketing pues mal hecho.
Para no quemar a ningún alma mater.
Mal hecho, sí, mal hecho. Mal hecho, .5 Ventures, tiene un montón de aristas. Definitivamente la parte universitaria no es la mejor, pero pues ahí tenemos también, pues ahí está nuestro padrino Elon Musk, ¿no?
Decano del college.
El decano de .5 College. Pues bueno, la Bitso Card permitirá hacer pagos contactless, ya saben, esta cuestión NFC así bonita. Yo nunca he usado esa forma de pago, la verdad. Una vez lo intenté usar, el cajero que me estaba cobrando no sabía qué estaba yo haciendo poniendo mi tarjeta ahí. Entonces, pues ya no lo seguimos intentando.
Es que mira, también de pronto es muy difícil estas cajas de autocobro, que hay una fila infinita y nadie usa las cajas de autocobro, no sé por qué.
Pero ahí no tienen contactos.
No, pero lo que voy es que siento que es muy difícil cambiar las formas en las que ya conocemos de pago.
Claro.
O sea, sí. En algún momento tendremos que hacerlo, ¿no? Tal vez es el paso obligado.
Sí, como cuando cambiaron la firma con plumita y, o sea, de que firmabas el voucher para poner tu firma electrónica.
Exactamente.
¿No? Que eso permitió que ya no se tuvieran que sacar las 2 copias del voucher.
Exactamente.
Si querías tu voucher, bueno, si no, porque ya estás autenticado con tu firma, ¿no?
Sí, sí.
Que eso también le dio paso a los keyloggers, estos como cubiertas que están detectando los números que tú pones en esa terminal. Que efectivamente lo transfiere a la terminal, pero los deja almacenados junto con información de tarjeta para luego meterte un gol. Pero bueno, esa es una historia para otro momento. Esta tarjeta no requiere anualidad y la gestión se realiza directamente desde la aplicación de Bitso, que he de decir, es una aplicación muy bonita. Tiene una interfaz de usuario bastante amiga.
Pues suena como estas tarjetas que se llaman Nu y todas estas cosas, ¿no? Que están ahí medio...
Pero vamos, no... Ya yéndonos al tema así...
A lo duro.
No tiene ninguna ventaja, sobre una tarjeta de débito donde les depositan la nómina, para acabar pronto, ¿no?
Sí.
La ventaja es, bueno, la cosa es que esta tiene, es lo mismo, pero con varios pasos más, porque tienes que hacer la transferencia de fondos a esa tarjeta y a partir de eso usarla. Y además, la misma tarjeta no te va a permitir hacer compras o pagos de forma digital.
No.
Porque para esos pagos y compras vas a tener que utilizar la versión digital dentro de la aplicación. Entonces, no. Pues ahí está extraño. Está...
Y mira, como dicen por ahí los señores, al menos una tarjeta de débito de un banco tradicional, pues tienes una institución, ¿no? Tienes un edificio ahí a donde ir a reclamar. Exacto. O sea, pues acá vas a algo con Bitso y no vas a ir a Bitso Bank.
No, vas ahí al estadio de los ¿qué son? Los no sé quién, a quién están patrocinados, es un equipo de fútbol.
No tengo idea.
Sí, a los Tigres.
O ¿aquí en México?
Sí, aquí.
Órale, no
sé. Creo que son los Santos o no sé, no, o un equipo importante.
Si, están si alguien sabe, porque no tenemos internet aquí en la cabina. Ahorita le digo. ¿Saben dónde, a qué equipo patrocina Bitso? Pues que nos digan.
Que nos digan, sí, para sí, que se note la interacción aquí con la gente, ¿no? Dicen que no van a cobrar comisión por hacer retiros en cajeros automáticos, pero eso no comprende, o sea, Bitso no cobrará una comisión.
Tigres, efectivamente,
por los Tigres, ahí está. No va a cobrar una comisión para sacar dinero, pero pues ya eso depende del, como no hay Bitso cajero,
pues sí, ahí seguramente si
al banco de confianza cajero, pues ese sí
te va a cobrar decir, tu comisión.
Sí, claro. Te va a decir, oye, claro, échame 15 pesitos, ¿no?
Se jubilan, ¿eh? Se jubilan sus votos. Sí.
Y es importante este tema, ¿no? A mí lo que me parece interesante de resaltar es que no se puede pagar con criptomonedas y, o sea, es un despropósito dado la institución que está emitiendo las tarjetas, sí, pero también tiene un sentido. A pesar de que RappiCard sí, bueno, Rappi, la tarjeta de Rappi sí permite pagar con criptomonedas, que yo la verdad yo no le metería dinero a Rappi, prefiero, antes no. Le meto dinero a Bitso que a Rappi.
Es increíble el spam que te manda Rappi, aunque ni lo uses.
Una vez bajé Rappi, le metí mi número y me dijeron, no lo hagas, pero ya fue demasiado tarde, nunca compré nada y estuvieron mandándome mensajes de texto 2 veces al día por año y medio.
Sí, es una monserga.
Es una cosa espantosa. Es
como el Uno Noticias de los Centennials.
No, es, ándale, sí. Pues bueno, esa es la parte interesante que además tendrá pues beneficios y recompensas según esto. 2x1 en boletos de Cinépolis, descuentos en Mercado Libre, cashback en Uber, meses de membresía en Rappi Prime y promociones adicionales en otras plataformas. Pues ahí, si alguien la prueba, díganos. Si alguien tiene su dinero en Bitso, pues también díganos cómo les ha ido, cuál ha sido su experiencia, cuánto han perdido en criptomonedas. Sí.
@5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Ya tenemos por acá algunos comentarios. Díganos usted si ha tenido alguna consola, o más bien si se le ha descompuesto alguna consola, cuál ha sido y por qué. Ya hay aquí un común, fíjate.
Sí.
Efectivamente. Pero vamos y venimos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. La pregunta que le hacemos el día de hoy en estos hashtag martes tecnogamers es que nos diga si tuvo alguna consola, o más bien, ¿qué consola se le ha descompuesto? Por el contrario, pregunta un oficial, si usted tiene muchas y no se le ha descompuesto ninguna, pues díganos sus consejos.
O dónde las guarda.
¿Dónde las guarda también?
¿Dónde las guarda?
Nos dice por acá Israel Shannon. En una ocasión le puse chip a mi Play 2 en el San Juan de Dios y se me descompuso a la semana.
Sí.
Es que chipearlo era un volado.
No, y es que también, porque yo chipeé digo, o sea, no estamos, esto quede claro.
No estamos fomentando la chipeación.
No estamos fomentando la chipeación. Y lo que es cierto es que si hoy en día se te ocurre ir a chipear tu Xbox One, primero que arriesgue, porque las consolas ya están bien caras en comparación,
sí,
con los salarios,
100%, ¿no?
100%. O sea, ya el porcentaje de un sueldo que es una consola ahora de lo que era antes, creo que es mucho más alto, que son carísimas,
sí.
Y que al hacer eso ya nomás podrías usarlas offline, ya no vas a poderlas, sí, conectar a internet, porque ahí tiene como una autenticación y no sé,
y no sé, también estoy muy desconectado de eso, pero ni siquiera estoy seguro que esa práctica sea tan popular. Díganos si usted, si alguien que nos esté escuchando sabe de eso, díganos, por ejemplo, el PlayStation 5 o el Xbox Series X todavía se puede chipear. porque creo que yo ya no he visto juegos pirañas del PlayStation 5 como en el Vara y estas cosas.
No,
pues.
No. Ya es que aparte ya son muchas veces son digitales y eso sí. También es otro boleto, chavo. Otro boleto.
Nos dice por acá Luis Eduardo Cineros Guzmán. Sí, un Super Nintendo por meterle juegos pirata del Tianguis.
Es que ese es el tema. Oye, y aparte el Super Nintendo que o sea, lo entiendo que el momento, o sea, para ese tipo de cosas era como...
Le ponían como del Polystation.
No, como tener un cassette de música pirata, ¿no? O sea, era una copia sí. Y era un tema más análogo,
sí. Siento pues yo. Pues como ¿no? el VHS, o sea, ¿no? que se iba replicando.
Exacto. Y que a lo mejor perdió un poquito de calidad, a lo mejor eso era lo que sucedía, que perdió un poquito de calidad al momento de hacer la copia, pero no vería por qué. De hecho, una vez escuché un documental de cómo estaban un hacker empezó a meter... Pues hacker de los primeros, pues, los OG, sí. Así.
Hacker autóctono, llamémoslo.
Sí. O sea, no, de autodidacta, vaya.
Eso,
autodidacta. Perdón. Que empezó a meter y a contrabandear videojuegos, música y demás en la Rusia comunista, en la Unión Soviética, uh-huh. Que venían de Occidente y era bien, bien interesante cómo pues iba un paso adelante de los candados de seguridad que ponían.
Ok.
Y pues, encontraba la manera de romperlos y poder distribuir esas piezas que estaban en Occidente pues, detrás de la cortina de hierro, ¿no?
Nos dice por acá Carlos Cortina Villalobos. Saludos a la propuesta juvenil actual de la radio.
¿Qué tal?
Imagínate.
Gracias.
Dice, tendría unos 8 años, encontré una rondana plana y se me ocurrió insertarla en uno de los conectores de corriente del NES.
Híjole.
Según yo, le daría más poder. Al enchufarla se fue la luz y mi consola murió. Y mira que no murió la instalación eléctrica de tu casa, mi brother.
O tú también. Sí, no, o sea, sí, pudo haber sido un gran problema, Incendio y... No,
dice,
no.
Escondí la rondana y me compraron otro culpando a la CFE por variación de voltaje.
¡Guau!
Golpe al sistema, ese es un golpe al sistema, déjame decirte.
Pero entonces, ahí, ¿le compraron otro quién? ¿Sus papás o la CFE?
No, buen punto.
Si tienes el dato, que ahí fue un golpe al sistema buenísimo, aquí tomamos tus datos, hablamos al 072 y les decimos...
077, ¿no?
Bueno, ese, a donde te atiende la gente de la luz.
Es donde ya llamas y no te resuelve nada.
Fíjate, yo sí tengo mi...
Vas a defender.
Voy a defender
a la institución.
A la institución, porque a mí sí me han... O sea, entiendo que tengan mucho trabajo, la
sí,
verdad.
Sí, hay que ser comprensibles con los funcionarios.
Y sobre todo después de problemas graves, ¿no? Como tormentas o sí. Lo que sea. Pero en algún momento, allá por el centro, se fue la luz donde estaba trabajando. Y llamamos, ¿no? O sea, porque sin luz no podemos trabajar.
Sí.
Y ya me hicieron ese reporte en no más de 4 horas estará resuelto. Yo, espérame. Y en 20 minutos, media hora ya estaba resuelto.
Qué bueno.
Sí, ¿cómo? O sea, me dicen 4 horas para bajar las expectativas.
Ya, sí, porque si dicen media hora, pasan 3 y pues
sí,
ya.
Sí.
Nos dice por acá Alejandro González, a mí me pasó con el Xbox 360 y el anillo rojo de la muerte. Mira, otro golpe al sistema. Al final Microsoft me reemplazó por otra consola nueva.
Pero otra 360, porque esa consola, mira,
sí,
perdón, pero es como el Wii U.
Acabas de conectar en el clavo.
Ah, ¿sí?
Ahí te va.
Oh.
Ahí está el porqué de la pregunta del día de hoy. Y es que...
Y es que tapo, no nos pusimos de acuerdo.
No.
Sí, yo la atiné ahorita sí. Así, brutal. ¿Qué viene?
En un foro, varios, y cuando digo varios me refiero a cientos, no cree usted que uno o dos. Si usted tiene un Wii U, tal vez chéquelo. Reportaron así, sin avisar, sin nada al parecer el por qué, reportaron más bien la muerte de las unidades. ¿Saben por qué? Por falta de uso, efectivamente. Pues para los que no lo sepan, el Wii U, pues en términos fríos, económicos y de unidades, pues fue un fracaso.
Sí, claro.
Fue un fracaso, fue algo que casi, no casi lleva a la bancarrota a Nintendo, pero sí representó pérdidas millonarias, pues porque fue una consola que nada más la compró mi hermano y 3 cuates.
Sí, sí.
Entonces, pues no, ¿cuántas personas conoces tú que tengan Wii U?
Nadie. El Wii U, un montón de gente.
No, el Wii U.
No, pero el Wii U ya...
Sí, no, el Wii U.
Fíjate que yo la única razón por la que me hubiera comprado el Wii U fue por el Breath of the Wild, que primero salió ahí. Salió en la intersección del Switch y el Wii U.
No, mi brother.
Sí, ¿no?
El que tuvo ese fue el Skyward Sword.
Ah.
Sí. El Breath of the Wild está nada más para el...
No,
para el...
Padre Santo.
¿En serio?
También está para el Wii U.
¿En serio?
Ahí está, salió para el Wii U. Yo esa era la única razón.
Bueno.
Bueno, pero...
Continuamos.
Muchas gracias, Candelas.
Continuamos. Gracias. Pues vaya, en un foro dedicado al gaming, demás cuestiones de la cultura pop y geek y demás, llamado NeoGAF, un usuario llamado Cireza reveló que su Wii U no funcionó luego de que intentó jugar con él tras tenerlo guardado por varios años. El jugador aseguró que la consola no ha sido abierta ni modificada, pero al encenderla se queda en pantalla negra y solo muestra un código de error 160-0103. Repito el error por si a usted le parece eso. 160-0103. Después de investigar y hacer un análisis, el usuario descubrió que este error se trata de un problema de corrupción de datos en la memoria NAND en relación con el proceso necesario para la operación entre la consola y su mando, el famoso gamepad, básicamente para que arranque. El detalle está en que este error no está considerado propiamente en el apartado de soporte y propuestas de soluciones en los canales oficiales de Nintendo, por lo que la comunidad tendrá que arreglársela sola, además de que la compañía japonesa ya no brinda ningún tipo de soporte y reparación de manera oficial. El hilo que publicaron en este foro reporta esta situación. Se encontraron respuestas de usuarios que aseguran que sus consolas también se están descomponiendo presentando este mismo error o uno similar, pero siempre relacionado con situaciones que involucran a las memorias internas del Wii U y en específico el hecho de que hayan estado guardadas por mucho tiempo, es decir, varios años, antes de volverlas a usar o quererlas usar. Hasta el momento, la comunidad considera que lo único que se puede hacer en este momento, pues, es hacer un respaldo de la memoria NAND en un proceso personal y sin referencia oficial por parte de Nintendo para lidiar con este problema cuando se presente. De lo contrario, pues la unidad quedará inservible. Cabe señalar que este tipo de situaciones en el Wii U u otra consola debe ser algo a considerar, pues el paso del tiempo no perdona y pues muchos sistemas y un sistema con muchos años a cuestas puede dejar de funcionar de la noche a la mañana y así sin previo aviso, como le está pasando a cientos de usuarios de un Wii U.
Pero eso es de software, ¿no?
Pues sí.
Pues sí, o sea, si es de software, más bien si tienes un elemento aislado de la red en buenas condiciones, sin que le entre humedad y demás, no tendría por qué echarse a perder.
Mira, por ahí dicen los que saben que la tecnología no tiene palabra, mi bro.
La tecnología no tiene palabra, pero entonces...
O sea, me parece que tanto de software o hardware, tu celular de la noche a la mañana puede fallar. No tienes ninguna garantía de que no suceda.
Por supuesto, pero vamos, que a tantas personas le pase y que yo creo que fue un tema ahí de que no... Nintendo dijo, no, pues nadie usa el Wii U ya y nos cuesta dinero estar manteniendo las consolas y los servidores. Ah, pues ya, córtale y ya, ¿no? O sea, yo creo que también pudo haber sido por ahí, pero digo, al final de cuentas, qué desgracia. Las tres personas que tienen un Wii U, nuestro pésame y pues ni modo.
Pregunta en oficial 2.0, si alguien tiene un Wii U que todavía lo sigue usando porque, mira, por ejemplo, lo he dicho muchas veces... Mi hermano tiene todas las consolas, no sé por qué, cuando eran consolas compartidas. Le voy a preguntar si todavía funciona el Wii U.
O que se moche con alguna.
No, mira, el Wii U sí lo compró él, ya porque ya tiene su dinerito y demás. Y pues dije, ¿para qué compramos eso? Se aferró y lo compró él, ¿no? Entonces, está bien. Pues bueno. Antes de un corte de estación, tenemos más comentarios. Nos dice Edgar Rodríguez, ¿qué tal, jóvenes ilustres? Un saludo, saludazos. Sí, se me descompuso la lectura del disco de mi Wii. Y con lo especial que soy, lo envié a la Ciudad de México, una tienda oficial de Nintendo. En ese entonces me costó 700 varos.
Pues no tan caro, ¿eh?
Fíjate, eso también me pasó a mí, pero era como selectivo. Y era una falla bien común. El Wii también dejó de fallar, pero solamente no leía el Super Smash Bros. Brawl. Porque no sé si recuerdas, era muy común, como era un disco con tanta información, cualquier mínimo así... polvo, lo que tú quieras.
Ahí, mi brother, yo tengo una cuestión que reclamarte.
A ver.
Porque no depende, o sea, es muchísima información, sí. Pero la capacidad de un disco es la misma, no puedes expandirla, no puedes condensar la información.
Había como un... ¿Cómo estaba como ese rumor que decían que el Brawl era como... Y mira, lo voy a investigar porque de verdad que era el único disco que no leía. O sea, porque era como un disco muy sensible, qué sé yo.
Y es que con el Wii quisieron abarcar un montón de cosas. Tenía los conectores, podías meterle discos de GameCube, podías meterle discos del Wii, podías meterle juegos digitales, podías conectarlo a internet, podías hacer un montón de cosas con esa consola. Sí. Tan bonita, pero tan impráctica.
Y era muy delicada también.
Sí, no, y ese mecanismo muy hermoso y muy suavecito, precioso de meterle los discos.
Sí.
Yo a veces se los metí al revés, por ejemplo. Entonces, pues también.
Y no sé si recuerdas, creo que era en Steren, publicidad no paga, por supuesto, pero vendían como un disco limpiador.
Ah, sí, con un cepillito.
Simón. Uh-huh. O sea, que lo metías ahí y ya. Pero de verdad, el Wii nada más no leía el Smash. Y creo que el Twilight Princess, pero el que fallaba de rigor ya después de tiempo y que de verdad ya no leía era el Smash.
El Smash Bros.
No, dice por acá, mira, Carlos Cortina, el cuate que casi quema su casa, nos contesta acá. Mis padres creyeron que fue por el voltaje y culparon a la comisión, pero ellos me compraron otro NES y ya tenía 4 controles y 2 pistolas de luz.
¡Ufa!
Doble golpe al sistema, déjame decirte.
Si todavía las tienes, ahí invita, ¿no?
Cuídalas.
No, invita.
No, y cuídalas, porque esas cosas ya...
Ya viste el otro día cómo un iPhone 1 lo vendieron como por $900,000.
Sí, capaz que...
Dice, ya está usado, pero...
Y también, y complementes, yo tengo un Game & Watch con Mario Bros. 1 y 2 guardado y nuevo desde hace 3 años. ¿Se va a descomponer? Pues tal vez, brother, pero si está sin mint condition, así totalmente nuevo, mira.
Si no los has sacado del empaque, no los saques.
No los saques para probar, corroborar si funcionan.
No importa si funcionan o no. Mientras estén en su celofán, se me hace que te puede hacer de un gran billete después.
@5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en .5. Los martes son gamers y .5.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos de este hashtag en martes Tecnogamers. Mira, dice el buen pelón anónimo que él tuvo que mandar a reparar la salida de video de su Intellivision. Wow. Eso está todavía más OG.
Super OG.
En mi vida he visto un Intellivision.
No, pues yo tampoco.
No, pues es que somos del 90 para acá.
No, y
es cierto, tú no, ¿verdad?
Yo no, yo soy de los 80s. Pero más allá de eso... Y pues en aquellos tiempos pues no había billetes para comprar consolas, más bien ahí eso habla muy bien de
aquí,
de
hay, ahí es, aquí hay privilegio.
Hay radioescuchas con billete,
con poder,
con el denominado.
¿Vas o voy?
Voy.
A ver.
Porque traemos una de Chayanne, mira.
Saludos a nuestro papá, al papá de toda Latinoamérica.
Pudimos haber nacido muy tarde para ver a los dinosaurios, muy pronto para ver a los seres humanos ir a otras galaxias, pero justo a tiempo, somos tan afortunados que nacimos justo a tiempo para vivir al mismo tiempo que Chayanne.
Tengo no tengo pruebas, pero tampoco dudas que al... promedio de nuestras mamás generacionales, obviamente, les gusta Chayanne.
Y está bien.
Sí.
Porque a todos nos debería
gustar
Chayanne.
Baila muy bien.
Y aparte es el galán de las Américas y más allá.
Sí.
Entonces, un saludo, saludos, Chayanne.
A Elmer.
No, saludos, Chayanne. Sabemos que nos estás escuchando. Y pues ahí te va esta nota de Xiaomi que viene con tocho, ¿eh? Con tocho. Yo sé que Chayanne a lo mejor sí va a ser uno de estos primeros clientes.
A ver.
Él se lo permite.
Porque tiene villanos.
Porque tiene el carisma y tiene villanos. Pues la producción en masa del próximo auto eléctrico de Xiaomi comenzará durante la primera mitad de 2024, o sea, en un añito.
Pues ya nos falta mucho, ¿eh?
En un añito, así lo anunció Lei Jun, cofundador y CEO de la tecnológica, durante un acto político en China. O sea, allá los anuncios se hacen mientras estás hablando de política. Este señor, el CEO de Xiaomi, que es delegado de la Asamblea Popular Nacional, que es el máximo órgano legislativo de la República Popular China, informó en esa reunión parlamentaria anual que su empresa invirtió más de $434 millones en la creación de su división de autos eléctricos. Es que a finales de enero salió ya una nota de que se probó un auto eléctrico de Xiaomi en condiciones de nieve. Y en esta reunión dijo que las pruebas fueron completamente exitosas.
A ver, pero también, luego sabemos que nuestros colegas chinos, pues, bueno, no sé si es muy aventurado decir que maquillan la información, pues porque hay esta competencia con Occidente, por supuesto. Pero pues así como que tuvo un 100% de aceptación y pasó los tests.
Pues Pues les ha ido bien a los chinos, digo, mandaron pues ciertos satélites en órbita, ¿no? Ya son los una de las únicas tres naciones que ha puesto seres humanos en órbita, son los chinos, siendo los otros los rusos, rusos soviéticos o Estados Unidos. Sí. Ningún otro programa espacial de este planeta ha puesto seres humanos en órbita, entonces algo han de estar haciendo bien, sin defender.
Espero que también sean los mejores autos relación que le aprecio.
Es que ahí es el tema, yo no me subiría a un auto Xiaomi de primera
generación. Ahí está el detalle.
Ni a un Tesla, siendo bien honestos. Bueno, porque el Tesla, ahí luego me salen ronchas de tan caro que está y pues sí, sí oye, no
digo, no creo que un Xiaomi te vaya a costar lo de un Atos.
No, tampoco, ¿no? Y bueno, y este, sí, el CEO de Xiaomi también dijo que es el de la división de autos, bueno, que también es el CEO de la división de autos. Dice que pasa la mitad de su tiempo trabajando en el proyecto de este auto eléctrico con capacidades de conducción autónoma. Y pues ahí sí que miedo, la verdad. Dentro del equipo que se desarrolla este auto se encuentran más de 2.300 personas que se dedican sobre todo a la investigación y desarrollo de vehículos. Y este auto se adelanta que va a ser un sedán mediano y deportivo y según las filtraciones se llamará Xiaomi Modena EV, el EV es por Electric Vehicle, okay. Y será un sedán de tamaño mediano con una silueta casi como perrona.
¿Cómo se llama?
Modena EV. Xiaomi Modena EV. Parece un Tesla. Sí, sin agraviar a nadie, pues sí parece un Tesla. Y dicen que podría llegar a costar más o menos 900,000 pechereques. Uf. Que es poquito menos de lo que cuesta un Tesla.
No manches, sí parece un Tesla.
Por supuesto que parece un Tesla.
Sí, parece un Tesla.
Ahí van a venir las demandas y va a haber ahí un montón de cosas.
¿Por qué tratar de hacer eso similar? Seguramente pues para chicle y pega y...
¿Por qué ponerte a hacer autos eléctricos? Digo, o sea, entiendo, ¿no?
Mira y también entiendo el hecho de que muchas personas quisieran comprarse un Tesla... No tiene los recursos, pues déjame comprar un carro que se parezca a Tesla, ¿no?
Sí, y no, pero de todos modos no tengo los recursos para un Tesla, pero tengo 900,000 pesos en la bolsa, chavo.
No,
mejor
digo...
Mejor da el enganche de un departamento pues para mudarte cerca de donde trabajas.
Sí, 100%.
Y andas en bici.
Sí, no, claro. No,
o sea, eso yo haría.
Sí, claro. Yo haría. Partiendo del hecho de que no tenemos 900,000 baros.
Pues, pero eso es por supuesto, ni siquiera hay que decirlo. O sea, ni siquiera hay por qué decirlo.
Sí.
Porque si no, pues no andaríamos en los vehículos en los que andamos, mi estimadísimo Asael. Pues en Jiyuan, Beijing, Xiaomi construyó una base para la construcción de sus autos. Y ahí mismo está el departamento de ventas y el centro de investigación y desarrollo, o sea, en el norte de China. Y se sabe que la empresa también planea construir una fábrica de vehículos completa para los próximos vehículos eléctricos, que será capaz de producir alrededor de 300,000 vehículos en dos fases. No sé a qué se refiere la nota con esto de dos fases, pero pues quizás 300,000 vehículos para empezar.
Pues
ahí está, 900,000 pesitos, vehículo de Xiaomi, para que puedan traer su Redmi acá bien... Bien padrote.
Y que no sea compatible, ¿no? O sea, que no sea tan amigable el sí, no, entorno.
No, porque ya Xiaomi tiene teléfonos con ópticas Leica, lo que en algún momento adoptó Huawei, ¿no? Ya Huawei tiró la toalla y Xiaomi llegó y la recogió con toda la experiencia que ya tenía Leica.
¿Qué uno era Xiaomi?
Huawei.
Huawei, perdón.
Huawei era muy bueno.
Ojalá no se haya peleado con Donald Trump.
Sí, no. Sí, sí, fue muy triste. Mucha gente se quedó sin trabajo. O sea, sí, fue un drama.
Nos privaron de grandes dispositivos. De verdad, buena prestación y ahí sí era buen precio.
Sí, ¿no? Y las baterías que traían los Huawei.
Yo fui muy feliz con mi Xiaomi, fíjate.
Xiaomi o Huawei.
Esa cosa, perdón, Huawei.
Huawei. Yo tuve un Mate, pues muchos
Mates. Sí, que hasta el momento sigue siendo que ha sido de tus dispositivos favoritos.
El Mate 8 en 2016. Para el tiempo que...
¿Era un adelantado a su época de esto?
Súper adelantado a su época. La batería le duraba 2 días en 2016 con Android, siendo un smartphone, 2 días. de uso intensivo, de ir a caminar, buscar Pokémones por la ciudad.
Audífonos Bluetooth, todo.
No, ese todavía traía audífonos de cablecito.
Ah, no, o sea, pero digo, pues, tú, a lo mejor tú tenías unos audífonos Bluetooth.
No, en 2016, sí, pues no, apenas ahorita.
No, yo tenía unos, pero, o sea, ha cambiado mucho el concepto. No eran como de estos Air-In, uh-huh. In-Ear.
In-Ear, sí, sí, sí.
Sino eran como estos que tenían como diademitas.
Ah,
así como...
yo tengo uno de esos. Ajá, uno de esos, sí, sí, sí.
Yo se los di a mi mamá, fíjate. Se escuchaban muy bien. Sí. Saludos a mi mamá, que seguramente se los perdió.
Sí, sí. Sí. No, y esos audífonos que parecían una yunta, uh-huh. ¿sí? Como
sí,
de huellas para que te llevaran a arar el campo, pero sí eran unos grandes teléfonos. Ahorita Huawei sigue produciendo teléfonos, pues van en el Mate 50, me parece, que pues, parece que es un gran teléfono sin servicios de Google, pero pues bueno, ya habrá alguien al quien le pueda funcionar. Pero mientras tanto, ahí lo tienen. El Xiaomi Modena EV, sedán deportivo, $900,000, para iniciar producción en 2024.
Sigue siendo una locura, de todos modos. Sigue siendo una locura. Y déjame decirte, no solamente este auto, sino el precio de la industria automotriz nueva. Hace dos semanas fui por puro hobby y porque nunca había ido, por la experiencia, a preguntar por autos nuevos. Uh-huh. Israel, mi brother.
¿A dónde?
Honda.
¿A Honda? Ah, no, bueno, es que Honda también está...
Sí.
Híjole, si te topas con el Accord 2023, sí. Y anda en 1,000,000.
Mira, 200. Entrando rápidamente al apartado automotriz de este programa, en lo personal, @salesg lo dice, digo, de hecho lo habíamos como hablado, uh-huh. Qué feo está la línea de los Accord y Civic 2023.
Sobre todo los Civic.
No, y el Accord también. Híjole, el Accord también. Sí.
Una cosa espantosa que traen ahí la línea de Honda. Pero ya, en un momento dado, van a ver, les vamos a preparar un programa cuando sea la temporada de lanzamientos de coches.
Sí, ahí sí, Autogamer.
Autogamer.
O Tecno Autogamer o...
Martes Autogamer. Está bien, Autogamer, sí, porque sí. Los autos traen tecnología.
Implican tecnología, traen efectivamente.
Gamers, traen todo. También le puedes instalar jueguitos a la pantalla de tu Tesla para que te des en todo.
Sí, no es recomendable.
Ahí. Sí, no. Imagínate, plan de barrancas.
No, pues no.
Al fondo de la barranca.
Dice Edmundo Estrada, saludos, estoy de acuerdo, eran muy buenos los Huawei, incluso los cacahuatitos.
Los cacahuatitos, sí, los teléfonos, desde ellos empezaron con un white label, teléfonos que no traían marca, ¿no? Que le ponían acá la marca cualquiera.
Ajá, sí,
y
sí,
eran
sí,
teléfonos sí. Que fueron de buena calidad, se aventaron a hacer su propia marca.
Los Oxophones.
Los Oxophones, sí. O sea, por ejemplo, Lanix es una white label. Lanix no hace sus propios teléfonos. Lanix
va a una fábrica. ¿Ya existe o sí?
Sí, por ahí deben estar todavía. Van a una fábrica en China y dicen, quiero tantos teléfonos con tantas características, ponle estas cámaras, este diseño me gusta, hazme 100,000 y mándamelos a México y ponle mi marca.
Pues bueno.
Ahí está.
Esto fue Punto 5. Muchas gracias a todos por escucharnos. @aquelricardo, @CLSG, Viernes Ultravioleta. Muchas gracias. Que es en Radio El Cubo. Chao.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.